esta sintonía nos llevan nuestros compañeros de Álava Medieval. Bueno, la semana pasada, de la mano de las fotografías de Federico Baraíbar y Lorenzo Elorza, conocimos los templos desaparecidos de concejos que están hoy en día, parte de ellos, o parte del término también, bajo las aguas del pantano de Ullíbarri, Gamboa. Esta tarde, a través de la exposición El Románico Revelado, que trae esas fotos del siglo, principios del siglo XX, y también, bueno, que se va a abrir al público este día 30, en breve, pues vamos a conocer tres iglesias desaparecidas de tres despoblados de montaña alavesa, pero en el término municipal de Arreia, maestro. Estamos hablando de Gesal, Igoroin y Donás. Borja López de Munain, de Álava Medieval, Arratsaldeón.
Apa, Arratsaldeón.
Bueno, desde luego lo que descubrimos con vosotros. Tres despoblados, Gesal, Igoroin, a mí sí, por el barranco de Igoroin, y Donás había oído algo, campanas al vuelo, pero, por ejemplo, Gesal no tenía ni idea. Y la verdad es que a través de esta exposición, ¿no?, vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que había entonces también, ¿no?, que había poca cosa.
Sí, son despoblados, hoy en día lugares poco conocidos, salvo para los de la zona, sí, los vecinos.
Y que los de la zona, pero los de la zona igual solo saben la referencia terminológica, sí, y no que...
Sí, a veces algo, un poco, ¿no?, más por alguna ubicación que se le denomina de forma similar o algo así, pero a veces incluso se ha perdido, por ejemplo, con el caso de Donás, que luego comentaremos.
Sí.
Es un lugar que los propios vecinos nos han tenido que ayudar a localizarlo porque teníamos algunas descripciones de los años 60, 70, las más tardías, pero lo ubicaban de forma muy genérica y salvo que seas de la zona y lo conozcas bien, no había manera de localizar los restos.
Este 30 de mayo se va a inaugurar esa fundación, la Fundación Secho el Sabio, la exposición El Románico Revelado, la colección fotográfica de Federico Baraíbar y Lorenzo Elorza, en la que se va a ver fotos de estos tres puntos.
Sí, en la exposición lo que se van a mostrar es una selección de esta colección de fotos que entregó Federico Baraíbar y que realizó junto con Lorenzo Elorza y que entregó en 1912 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Era lo denominaron inventario del románico en Álava y era una manera de dar a conocer por primera vez todo ese románico que se estaba, entre comillas, descubriendo en Álava y que todos estos pioneros y todos estos personajes cultos de la época, pero que también eran excursionistas y que les gustaba recorrer el entorno, fueron poco a poco conociendo, descubriendo que realmente había un patrimonio muy interesante y esta, en aquella época todavía tan temprana para el desarrollo de estos estudios, pues era la manera de ponerlo en conocimiento a un público más amplio.
Y en este caso, vosotros habéis ido a pie de, iba a decir de calle, no, sino de medio rural,
sí,
de territorio, a estos tres puntos. En este caso, ¿qué te parece si empezamos por San Martín de Gesal?
Pues sí, podemos empezar por San Martín de Gesal, que es un lugar que, si, como decía antes, si algún vecino o alguien que lo conoce te lleva, dices, ah, pues está más o menos asequible, pero realmente, si no tienes ese conocimiento, es muy difícil de ubicar. Está a las afueras de Maestu, y hoy en día lo único que queda de ese antiguo despoblado, antiguamente era un pueblo, una pequeña localidad, sí, pero en el momento en el que creció ya Maestu y se configuró la villa de Maestu, estos pueblitos que tenía alrededor fueron desapareciendo y se fueron integrando dentro de esta villa.
Vale.
Es lo que le ocurrió a Gesal, que el propio nombre ya nos indica que tiene una referencia a unas salinas que habían en la zona. Y de aquel pequeño pueblo lo único que quedó fue la ermita de San Martín, que aguantó hasta 1910 aproximadamente, que es cuando salían estas fotografías, que aparece Federico Baraíbar posando delante de la portada, pero luego ya desapareció.
Bueno, esto suele pasar en muchos casos, ¿no? Que desaparece el poblado original,
sí,
se queda un despoblado, ¿no?, como lo conocemos hoy en día, pero a veces la ermita se prolonga más en el tiempo porque igual hay alguna devoción o alguna cosa de estas, ¿no?
Eso es,
y en otros casos desaparecen o sirven para rehacer la iglesia central, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo de los despoblados es muy curioso porque cada uno tiene su historia, pero sí que suele ser frecuente que en el momento en el que queda despoblado, la ermita se reutiliza, o la iglesia parroquial en su momento se reutiliza como ermita. Se suele meter casi siempre, lo típico suele ser que queda una virgen o alguna talla de particular devoción y se genera una serie de romerías que hace que tenga un cierto mantenimiento durante el año, pero en este caso ya a partir entrado el siglo XX lo que había era unas ruinas.
Ya estaba ruinoso.
Estaba ya en un estado ruinoso y lo que hicieron Federico Baraíbar y Lorenzo Elorza sobre todo es ir documentando por una parte aquellos edificios que estaban en buen estado y que merecía la pena que se conocieran, pero también tenían, en cierto modo, se intuye a través de sus fotografías, que eran conscientes de que estaban ante un patrimonio que estaba desapareciendo, que le quedaban 4 días, y que a través de esas fotografías, que en su momento era un medio pues al alcance de muy poquitos, era el modo de, iba a ser el único modo de conservar una memoria visual de este patrimonio.
Está trasteando un poco para intentar ubicarlo yo también mentalmente en el espacio ahí en la Raya Maestu, y bueno, indicaba que estaba en los montes de, en el monte de Arboro, y bueno, en el alto, en las cuevas del Obi, que las cuevas del Obi, por ejemplo, sí me suena más, pero que Sal, por ejemplo, no me sonaba. Los de, me imagino que los de Maestu dirán que estás diciendo, pero es conocido, vamos, para, sobre todo para la gente de la zona, ¿no?
Sí, sobre todo es conocido porque hace bien poquito, entre el 2016 y 2017, se hicieron unas campañas de, de excavación muy interesantes, coordinadas por el arqueólogo también de la zona, Raúl Leorza, y con el apoyo del ayuntamiento de, precisamente, de Raya Maestu. Y lo que hicieron fue convocar a los vecinos y, a través de una serie de veredas, ir a trabajar para volver a recuperar lo que quedaba de esa ermita, que sabían, los mayores de la zona sabían que ahí había una ermita, que de hecho la portada hoy en día la podemos ver en el Museo de Bellas Artes, en ese jardín donde hay una portada románica.
Ah, es esa.
La que está en la parte exterior.
Vale.
Pues esa procede precisamente de aquí. Se trasladaron las piezas, pero luego lo que quedó, que era ya los restos, las ruinas de la iglesia, se fueron tapando por la vegetación y quedaron completamente ocultas.
Vale.
Pero como quedaba esa memoria de la existencia de aquel lugar, a través de estas campañas arqueológicas se fueron sacando los restos, aparecieron todo el perímetro de la iglesia, y también aparecieron bastantes restos de piezas escultóricas interesantes, algunas piezas, algunos canecillos y algunos elementos decorativos que fueron a parar al Museo de Arqueología de Álava, donde hoy en día se encuentran.
Perfecto. Y de Gesal, San Martín, nos vamos a San Martín de Igoroin, que claro, aquí para el, más o menos lo que es el barranco de Igoroin, quien más quien menos lo puede sonar, o ha estado alguna vez, ¿no? Que es impresionante, y lo podemos, bueno, localizar más o menos por esa zona, ¿no?
Sí, el barranco de Igoroin sería la referencia así más rápida que muchos aficionados al senderismo seguro que lo han visitado, porque es un paraje espectacular.
Sí. Que merece, vamos, la pena ir, además.
Realmente merece la pena. Todo el trayecto está muy perfectamente acondicionado para dar un paseo muy agradable, y es un paisaje espectacular, ¿no? Es una cosa impresionante. Y justo, pues seguro que muchos de los que han recorrido este barranco recordarán el molino. Hay un molino que se ha recuperado, bueno, son unas ruinas, pero sí que se han consolidado las ruinas y se pueden visitar, y hay un cartel informativo y demás. Y muy cerquita de este molino hay una zona donde se encontraba el pueblo originalmente, y después ya quedó el despoblado de Igoroin, que era otro de estos pueblecitos que en la Edad Media, sobre todo, y en algunos siglos posteriores, tenían unas comunicaciones que después se fueron cortando. Tenían unas comunicaciones que los unían, por ejemplo, con la zona de la Llanada, atravesando las montañas.
Claro.
Comunicaciones que después se perdieron porque comenzaron a dirigirse en otra dirección, y entonces estos pueblos quedaron aislados. En el momento en el que quedaron aislados ya se fueron despoblando, y ya para, por ejemplo, en el caso de Igoroin, se sabe que en el siglo XVIII ya la iglesia había perdido los sacramentos, ya no había nada, y las últimas noticias que se tenían de ella era que se habían reutilizado sus restos en una casa, en un borde de un vecino que era la única casa que quedaba de ese despoblado. Pero ya después de eso hubo un incendio y se perdió lo poquito que quedaba.
Me he mirado también un poco esto por internet, y Igoroin es un despoblado que forma parte de lo que es Musitu, y que Musitu pertenece al Real Valle de la Lominoria, que siempre me han contado el nombre de este concejo. Que tiene eso aquel, digo, que no se sientan mal los del Real Valle de la Lominoria, que yo tengo amigos por ahí también.
Sí, ahí está, en ese pueblecito, cerca de Musitu, está muy, muy cerquita. Continuando un poquito más por los caminos que salen de Musitu, llegamos al molino relativamente
rápido. ¿Y en la foto que podemos ver de Federico Baraibar, qué es lo que vemos? De aquella época, principios del siglo XX.
Lo que vemos es la portada. Una portada en este caso más sencilla que la de San Martín de Gesal, que tiene, que tenía más decoración y tenía las arquivoltas con más elementos decorativos. Sin embargo, la de Igoroin era más lisa, era más sencilla. Y recuerda un poco, por hacer una mínima comparación, la iglesia, por ejemplo, de Leorza, que está cerquita.
Sí, está al lado, sí.
O al otro lado de la montaña, con estas conexiones que es interesante a veces establecer, pues también sí. Las portadas de la iglesia de Alaiza tienen bastante similitud con estas de Igoroin. Es decir, que algunos de estos talleres anduvieron construyendo estas portadas por esa zona, que son muy similares entre todas ellas, pero de la de Igoroin no nos ha quedado más que las fotografías de Baraibán.
No hay nada más, o sea, no hay ni siquiera ningún museo del territorio ni nada por el
estilo. No, en este caso se perdieron los restos, lo que quedan, se puede localizar la iglesia hoy en día, está tapada por la vegetación, pero todavía se conservan los muros y se intuye más o menos el perímetro, pero los restos, las portadas y los elementos decorativos que pudiera tener se han perdido.
Uh-huh. Y nos vamos del Real Valle de la Minoria, Igoroin, a San Juan de Donás, que según he leído yo pertenece, forma parte del concejo de Onraita.
Sí, eso es.
Vamos el territorio.
Sí, menos, ¿eh? Para que nos situemos, está entre Musitu y Onraita.
Vale.
Sí, está más o menos, sí, en esa zona. Y es una población que está documentada desde el año 1025. O sea, que es
en la Reja de San Millán.
En la Reja de San Millán, eso es. Ahí la tenemos perfectamente ubicada, a Donás, en su momento con dos N's, pero es un nombre que cambia muy poquito. Uh-huh. Y también es otro de estos lugares que, por el cambio de todas las comunicaciones y todos los caminos de la zona, quedó absolutamente incomunicada. Uh-huh. Es un pueblito que hoy en día, este sí que es de los que hay que ir a buscarlo con un guía local.
Ah, ¿sí?
O sea, yo no he estado in situ, nos mandaron hace poco unos amigos de la zona la ubicación, que lo habían visitado y que ya lo habían ubicado perfectamente, pero es un sitio que realmente hoy no queda nada. Se intuye el perímetro, se intuye el lugar donde estaba tanto la población como la iglesia, pero también es otro sitio que para finales del siglo XVII se había convertido, está documentado que se convirtió en ermita y ya quedó con un culto muy, muy, muy justito hasta entrado el siglo XX, cuando ya estaba prácticamente en ruinas, que es el momento en el que Baraíbar hace la fotografía.
O sea, que las fotos estas de Baraíbar son de alguna manera como un poco joyas, ¿no? Del...
Sí.
De esos despoblados, ¿no? Del templo despoblado, de cada templo, claro.
Sí, la verdad es que es el único testimonio que nos queda. En algunos casos han quedado algunas piezas, en otros casos la fotografía. Sí, por eso tienen un valor tan particular, y por eso esta exposición y el libro que la va a acompañar, pues busca sobre todo dar a conocer, por una parte, las transformaciones que ha habido en muchos edificios, como eran hace más de 100 años, pero también, sobre todo, uno de los puntos más fuertes es eso, es conocer cómo eran estos lugares que hoy en día han desaparecido y de los que a algunos nos queda algo, pero de otros ya no nos queda nada.
Uh-huh. En este caso de Donás, ¿hay algún museo en el que podamos localizar? Digo, por si alguno de la zona tiene curiosidad y quiere...
Pues en este caso la historia es un poco...
¿Parte del patrimonio de su entorno?
Pues en este caso la historia es un poco detectivesca, porque... Porque en la fotografía no aparece la iglesia completa, ni siquiera la portada, solo el detalle de la portada y tres capiteles. Uh-huh. Tres capiteles de una calidad extraordinaria, muy extraño. Claro, si lo vemos como una simple ermita nos sorprende, pero si tenemos en cuenta que eso antes había una población y que podía haber tenido una gran prosperidad, pues ahí estamos frente a una iglesia que tuvo que ser realmente extraordinaria, porque son unos capiteles que a nivel de técnico y a nivel de ejecución escultórica son comparables a los de la portada especiosa de Estíbaliz, que es una de las joyas del románico alavés.
Sí.
O sea, que son unos capiteles que realmente sorprenden en ese sentido, y que Baraíbar pues se fijó en ellos y rápidamente, viendo que aquello estaba totalmente en ruinas, los trasladó a uno de los proyectos de museo arqueológicos que hubo en Álava, que se conoce como el Museo Incipiente. Es un pequeño museíto que hizo Baraíbar y trasladó dos de estos capiteles.
Vale.
Ese Museo Incipiente fue el germen de lo que después sería el Museo de Arqueología, que tiene un recorrido bastante complicado, porque primero estaba en la Casa de Álava, en el Museo de Bellas Artes, en lo que hoy es el Museo de Bellas Artes, y después ya acabó trasladándose a la sede anterior a la actual del Vivat. Es decir, el Museo de Arqueología ha tenido un recorrido bastante complicado.
Sí.
Y en todo ese recorrido, estos dos capiteles les podemos seguir la pista a través de fotografías en las que aparecen expuestos en la zona de arte medieval. Sin embargo, hay una cosa curiosa, y es que en el momento en el que, en 1966, cuando pasa a la que se denominaba la Casa de Loreto, la casa del Museo de Arqueología que está en la Plaza de la Brullería, en el antiguo emplazamiento.
Chiquita con la
coma. Eso es, en la calle Chiquita. Pues ahí ya en una fotografía los vemos ubicados en la zona de medieval, pero en 1975, cuando se acondicionan las salas, ya les perdemos la pista. Desaparecen, no hemos tenido constancia de cuál es la ubicación que vuelven a tener estos capiteles, y hoy en día en el Museo Vivat, en los almacenes, solo tienen uno de ellos, de esta pareja de capiteles de la iglesia de San Juan de Donás, que en la foto son tres, en el Museo Baraíbar son dos, y hoy en día en los almacenes queda uno.
Bueno.
El porqué de ese que se ha perdido, y que de hecho era el más bonito de todos, el que tenía un trabajo escultórico más... más preciso, pues no nos ha llegado a nuestros días.
Vale. Bueno, aquellos que hayan oído el programa y que estén interesados, pues pueden hacer la excursión a los entornos de Quesal y Goroin Nunas en Arraya Maestu, que preguntan los la zona,
pues
mucho
sí.
mejor.
Sí, pero merece la pena.
Merece la pena. Sí. Y luego también la otra oportunidad es este día, bueno, pasó mañana, el 30 de mayo, que se inaugura en la Fundación Sancho el Sabio ese El Románico Revelado, la colección fotográfica de Federico Baraíbar y Lorenzo Elorza, que es, bueno, un trabajo pionero, ¿no?, en su momento de lo que es recoger en foto, pues ese periodo histórico patrimonial que parte de él ha desaparecido en algunos casos y otros casos, bueno, no podemos verlo debajo de las aguas, como la semana pasada, y en este caso, pues despoblados. Pues Gorka López de Munain, de la Medio, el Eskerrikasko, me imagino que irás a la inauguración, ¿no?
Sí, ahí estaremos. Como solemos hacer en este tipo de exposiciones, la idea es todos los que hemos colaborado y los que hemos participado en su desarrollo. Por una parte, la Sociedad Landázuri, junto a Carlos Ortiz de Urbina y nosotros desde Álava Medieval, haremos una especie de visita guiada.
Vale, o sea que merece la pena por el tema de que, bueno, ir con gente que te puede ir explicando y dando pistas es mucho más interesante.
Eso es, comentaremos todos los contenidos, luego habrá un pequeño picoteo y es una buena ocasión para charlar de todos estos lugares, que son 167 fotos, aquí vamos a ver una selección, pero aparecen muchos lugares que mucha gente recordará o que los conoce, así que...
¿De distintos puntos del territorio?
Sí, recorre prácticamente toda la provincia.
Vale,
sí.
Pues bueno, es un buen punto de interés. ¿A qué hora se inaugura, sabes, más o menos?
A las 7:30, en la Fundación Sancho el Sabio.
Bueno, pues acaba de rían y se pueden desplazar hasta los de Vitoria y el resto.
Eso
es. Un coche y se presentan en la zona, que ahí se puede aparcar bien, esa zona donde está la Fundación Sancho el Sabio, que son el antiguo cementerio del concejo, bueno, del convento de las monjas que estaban en Betoño, en el concejo de Betoño, que también es un edificio que merece la pena conocerlo por dentro.
Desde luego.
Bueno, pues Gorka López de Munain, de Álava Medieval, Eskerrikasko.
Pues Eskerrikasko, soy.
Y hasta la próxima.
Vale, agur.